Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbe. Israel fa una incursió selectiva terrestre al nord de la Franja de Gaza, la més important des dels atacs de Hamas. Ha estat de matinada i centrant-se específicament en uns objectius molt concrets. A través de les xarxes socials, les forces de defensa israelianes detallen que s'ha operat al nord i s'han atacat nombroses cèl·lules terroristes, infraestructures i també altres punts de llançament de míssils. Posteriorment, les forces de defensa han tornat a territori d'Israel. Una operació que Hamas ja ha respost aquest matí amb contundència. El número 2 de l'organització assegura que Israel patirà una derrota sense precedents si Israel envaeix Gaza. Mentrestant, l'ONU continua mostrant preocupació per l'estat de salut dels 200 hostatges retinguts per Hamas, entre els quals hi hauria 30 nens. Tot plegat quan les víctimes mortals no paren de créixer i el combustible s'esgota. De fet, alguns hospitals de Gaza avui mateix ja estan suspenent les operacions per falta també d'electricitat. Durant les darreres hores, almenys 61 palestins han mort en diversos bombardejos contra edificis residencials de Gaza. I encara en plana internacional, mirada posada aquesta hora als Estats Units, on un centenar de policies continuen buscant un home armat que hauria matat almenys 22 persones i n'hauria ferit 50 més. Els fets han passat a la ciutat de Lewiston, a l'estat de Maine. Cap a les 8 del vespre, hora local, l'home ha començat a tirotejar de manera massiva dins d'un restaurant i també d'una bolera. A través de les xarxes, alguns usuaris han difós imatges i vídeos de l'home. Se li veu perfectament el rostre, ja que en tot moment va amb la cara descoberta i sosté un arma de grans dimensions. Com dèiem, sobre el terreny hi ha un centenar d'agents desplegats a hores d'ara per mirar de localitzar-lo. És el tiroteig 565 en el que portem d'any al país nord-americà. I més qüestions. A casa nostra, la portaveu del govern català avisa que s'està lluny d'un acord per a la investidura. Patrícia Plaja avisa que hi ha altres carpetes que s'han de tancar. Són declaracions a la cadena SER.
L'acord d'investidura està bastant lluny. Hi ha dos temes, n'hi ha tres, no? Un és l'amnistia, però se n'ha parlat ja prou i en continuarem parlant, que és no una realitat, però sí una cosa que ja gairebé es dona per suposada, però no n'hi ha prou. I hi ha d'altres carpetes que s'han d'acabar tancant. També aquestes són el tema de la finançació de Catalunya i el tema de Rodalies. I en aquests temes, per la informació que jo tinc, no s'està avançant com caldria.
I, per cert, encara sobre la investidura, l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, acaba d'anunciar que no liderarà cap ministeri si Pedro Sánchez és investit, finalment, president del govern espanyol i forma, per tant, govern de coalició. La líder dels comuns a l'Ajuntament de Barcelona assegura que la pressió ha augmentat durant els darrers dies i que Sumar li ha demanat insistentment, però ho descarta, diu, per motius personals i polítics. 68.000 catalans esperen resolució sobre una ajuda de dependència. És la xifra que ha donat la directora de Transformació Digital de Suar en una entrevista als micròfons d'aquesta emissora de Ràdio Estel. Àngels Cobo creu que cal revisar la llei de dependència del 2006 i saber exactament com es finançarà, perquè si no, diu, el sistema col·lapsarà. Són declaracions a la caravana.
La gran problemàtica és com ens cuidarem nosaltres quan siguem grans, en l'any 30, en l'any 40 o en l'any 50, veient com la població anem envellint. I, per tant, no només va a base d'impostos, sinó realment de repensar bé els sistemes.
I és que Catalunya és la comunitat autònoma amb més persones dependents de tot l'Estat. En té 270.000 reconegudes. Cobo ha manifestat que cal repensar, per tant, el sistema de cures i ha tornat a denunciar l'infrafinançament del sector. Les 11 i 4 minuts, cop d'ull a la informació esportiva amb Pol Corredoira.
El Barça juga aquest dissabte contra el Madrid al Clàssic de Lliga amb l'arbitratge de Jesús Gil Manzano i Cuadra Fernández al VAR. En l'àmbit institucional, aquest matí el club ha posat a la venda una col·lecció d'objectes de l'Spotify Camp Nou. Ho fa dins de l'anomenat Projecte Memorabilia i el club posa a disposició dels aficionats seients de l'estadi un trosset de la xarxa de la porteria i un requadre de la gespa original. La venda s'obre avui, primer pels socis abonats, que podran adquirir els seus records fins al 12 de novembre. Després ho podran fer els socis no abonats fins al 27 i per últim s'obrirà a tots els aficionats. Els preus dels seients van dels 100 als 300 euros. Per altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol ultima la preparació pel partit de demà contra Itàlia. Les de Montse Tomé volen ser a la Lliga de Nacions i continuar guanyant després de les dues victòries contra Suècia i Suïssa. La llacudina, ara l'Arsenal, ha defensat el nou staff tècnic.
Creo que las jugadoras que estamos aquí sabemos jugar al fútbol, estamos aquí porque sabemos jugar al fútbol, porque hay calidad. Y al final siempre es lo que decimos, que los detalles marcan la diferencia. Y creo que el staff en general, no solo Montse, sino todos los que están aportando detalles que pueden marcar la diferencia y nos pueden hacer todavía mejores, que al final como jugadora quieres mejorar siempre.
La selecció juga demà a 6:45 de la tarda.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, tots aquells que hagin d'agafar Rodalies, la circulació de trens de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser continua aquesta hora interrompuda per una avaria a la infraestructura. El pantògraf s'ha enganxat amb el fil del contacte de la catenària, una incidència que ha tingut lloc a primera hora del matí d'aquest dijous. Inicialment, el pas de convois s'ha tallat entre Ripoll i Planoles. A 9:15 del matí, tècnics de DIF han pogut reduir l'afectació, tot i que la falta de tensió a la catenària manté a aquesta hora la circulació tallada. La companyia ha gestionat un servei alternatiu de transport per carretera. Més informació d'aquí a una hora, serà a 12:00 PM. Tot seguit, Núria Ros entrevista Marta León, psiconeuroendocrinòloga, experta en salut hormonal femenina, sobre la caiguda del cabell.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Radio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Uns minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth a man's gold.
La caiguda de cabell és a dia d'avui una de les grans preocupacions de milers i milers d'homes i dones d'arreu del món. Una preocupació que augmenta quan arriba, per exemple, un canvi d'estació i porta amb ell la famosa caiguda de cabell estacional. El que és ben cert és que, tot i que tendim a pensar que el cabell ens pot caure pel simple contrast de temperatures o una llarga època d'estrès, hi ha molts altres factors que entren en joc. Un d'ells, i molt important, les hormones. Som conscients de l'impacte que tenen les hormones en els canvis que experimenta el nostre cos? Quin paper juguen aquestes davant la pèrdua del cabell? Com podem evitar que ens passi? Per parlar-ne de tot plegat, saludem un dia més a una ja amiga de la casa. Ella és Marta León, psiconeuroimmunoendocrinòloga especialitzada en salut hormonal femenina. Marta León, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, què tal?
Ara ho dèiem, tendim a pensar que la caiguda del cabell està directament relacionada amb èpoques d'estrès o fins i tot canvis de temperatures, però hi ha molts i molts altres factors, oi?
Sí, efectivamente. Es como, este es uno que tenemos todos súper claro porque sabemos que, por ejemplo, el otoño, ¿no?, es el momento en el que hay una renovación del pelaje, ¿no?, en los animales, pero también en nosotros, que no se nos olvida a veces, pero somos también mamíferos. Pero sí que es verdad que a veces a esta caída, ¿no?, a esta renovación del pelaje, se le suman otras cosas, ¿no? La vida ajetreada en la que vivimos, desequilibrios hormonales que pueden ser fruto de esa vida ajetreada, ¿no? Entonces, aquí es cuando la ecuación se complica y cuando vemos que, vale, no solamente esto sucede en otoño, sino que está sucediendo en otros momentos del año o por temporadas, o también lo vemos de manera constante, incluso, que es lo que más preocupa, ¿no? Y cada vez que nos duchamos, cada vez que nos peinamos, y tenemos el pelo un poquito largo, ¿no?, tanto hombres como mujeres, cada vez que nos peinamos, pues claro, aquí viene el drama, porque empezamos a ver, pues, no solamente pelos en el desagüe, sino en el peine, etcétera, etcétera, y claro, agobia.
Clar, hem parlat del canvi d'estació com una de les causes per aquesta pèrdua de cabell, també èpoques d'estrès, però hi ha altres causes. Quines són?
Sí, pues mira, por ejemplo, una de las situaciones más comunes, que sobre todo se ven en mujeres, pero también se ven en hombres, es cuando tenemos anemias, ¿no? Cuando nuestros niveles de hierro, nuestros niveles de ferritina, sobre todo, que me gusta más hablar de la ferritina, porque es la que nos habla no solamente del hierro circulante, sino de los depósitos, ¿no? De la cuenta corriente, ¿no? Cuánto dinero hay ahorrado, ¿no? Y con cuánto disponemos. Bueno, pues a nivel de hierro, si nuestros niveles de ferritina están bajitos, pues o bien porque nuestra alimentación sea deficitaria, o bien porque en el caso de las mujeres tengamos menstruaciones muy abundantes, o bien porque hay algún problema intestinal, ¿no?, que esté produciendo pues eso, alguna pérdida, algún sangrado, alguna alteración, ¿no?, o incluso mala absorción, ¿no?, de este alimento. Por mucho que uno diga, ay, es que yo como muy sano, ¿no?, o como muy bien, bueno, pues igualmente, aunque comamos muy bien, no está llegando lo suficiente. Entonces, este nos lleve a una situación de niveles de hierro bajo, ¿no?, lo que conocemos como anemias, y esto tiene unas consecuencias no solamente en el cansancio, en la sensación de frío, en la sensación de neblina mental, ¿no?, como que nos cuesta pensar con claridad, etcétera, sino también en el cabello, porque necesitamos hierro, ¿no?, digamos, como para fabricar, ¿no?, en ese caldero de fabricación capilar, pues necesitamos hierro también para fabricar cabello, ¿no?, para que el folículo piloso pueda, pues eso, ¿no?, fabricar la hebra capilar. Además del tema del hierro, la ferritina, las anemias, que esto, bueno, pues va relacionado con la salud hormonal indistintamente, porque claro, cuando nos falta hierro, en muchos casos empezamos a tener problemas tiroideos, sobre todo si esta anemia se alarga en el tiempo. Y los problemas tiroideos, vengan por una causa de anemia o vengan por herencia genética o por, bueno, por lo que sea, los problemas tiroideos están muy, muy relacionados con la salud del cabello. Tanto si estamos en un escenario de hipertiroidismo, es decir, cuando la tiroides va muy, muy acelerada, trabaja muy rápido, ¿no?, y entonces está como pues agotada todo el tiempo, como si estamos en el escenario contrario, que es el hipotiroidismo, en el que la tiroides va muy lenta. Esto sería como si pensáramos en las marchas de un coche, ¿no? Cuando tenemos el coche muy acelerado o el coche parece como que no tira, ¿no?, como que no va, ¿no? Pues un poco esto. La tiroides afecta, el funcionamiento de la tiroides afecta a muchísimas otras partes del cuerpo. Lo más famoso es el tema del metabolismo, el peso, ¿no?, que decimos, una es la que engorda y otra es la que adelgaza, ¿no?, que esto es lo que comúnmente decimos. Pero se nos olvida pensar que también influye en el estadio de crecimiento y de caída de cabello. Si estamos en un escenario, puede ser que ese tiempo en el que el cabello nace, crece, ¿no?, y muere, sea muy corto, entonces se nos cae cabello muy rápido, o sea, va creciendo, pero enseguida se cae, va creciendo, enseguida se cae. Entonces tenemos estos pelitos pequeñitos que nunca terminan como de crecer, ¿no? O en el otro lado contrario, ¿no?, decíamos, en caso, por ejemplo, de hipotiroidismo, solemos ver que nos cuesta mucho que crezca el cabello. Es como, se cae mucho, pero parece como que no termina nunca de crecer. Y como que no vemos los pelitos pequeños nunca, ¿no? Y esto también agobia mucho. Además de esto, podemos estar hablando pues a veces de si hay síndrome de ovario poliquístico en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, si hay también pues como factores genéticos que pueden afectar, pues evidentemente, ¿no?, como este folículo piloso, y luego también en el climaterio. De la caída de cabello en el climaterio no se habla tanto, y realmente el climaterio, otra de las cosas que, ¿no?, digamos, en las que interviene también, es que el cabello cambia. El cabello cambia, hay como menos energía disponible, por decirlo así, porque claro, al haber descenso estrogénico, si los estrógenos son unas hormonas tan energéticas, pues claro, hay como menos energía, digamos, para pues algo que es, vamos a entendernos, ¿no?, como poco útil, como tener una buena melena. Una buena melena es preciosa, todas la queremos, pero me refiero, no es imprescindible para la vida, ¿no? Podemos tener menos pelo y seguir viviendo. Entonces el cuerpo, como se pone a economizar, ¿no?, ya que no tiene tanta, ¿no?, tanta energía disponible, pues a veces se economiza en, por ejemplo, la producción de melanina, y entonces aparecen más canas. Nos cuesta mantener nuestro color de cabello, ¿no? Entonces aparecen las canas. O incluso en la propia morfología, ¿no?, también la hebra capilar, pues parece como que tiene un poquito, ¿no?, es como menos queratina o menos, está menos sedosa, más suave, se ralentiza el periodo de crecimiento. Así que fíjate, ¿no?, también todos los aspectos hormonales que están detrás de la salud del cabello.
Clar, ens parlaves d'alguns aspectes que influeixen en la pèrdua del cabell, parlaves d'anèmia, parlaves en el cas de les dones de menstruació, també de problemes intestinals, i jo em pregunto si aquestes causes de les que ens parlaves són igual de freqüents entre homes i dones, és a dir, afecten igual els homes i les dones o depèn només de la persona en qüestió?
Claro, todo este tipo de cosas, excepto el tema de la menstruación, obviamente, todo este tipo de cosas también afectan a los hombres. O sea, por ejemplo, si nosotros venimos, ¿no? Que los hombres, sobre todo, con el tema de la alopecia, que agobia un montón, hay una parte que tiene que ver con, por supuesto, con herencia genética. Pero claro, si nosotros venimos con una mala absorción intestinal, si nosotros estamos sometidos a estrés, ¿no? Es como un check. Sometidos a estrés, otro check. Pues, por ejemplo, yo qué sé, que tenemos mala alimentación o mala absorción, ¿no?, intestinal, pues otro check. O sea, si aparte de lo genético, todo lo que tiene que ver con lo epigenético, es decir, con nuestro ambiente, con nuestro entorno, también empeora, en definitiva, vamos a notar como esa caída. Y más que esa caída, la capacidad de renovación capilar, ¿no?, el crecimiento va a ser más lento. Y esto, por ejemplo, también pasa a hombres. Si nosotros tenemos tendencia, pues eso, por linaje familiar, pues a que haya un poco de alopecia, aquí estos factores los tenemos que cuidar mucho. Tenemos que cuidar mucho la alimentación, no nos pueden faltar, ¿no?, ciertos nutrientes, ahora hablaremos de ellos, ¿no? No nos pueden faltar ciertos nutrientes para, por lo menos, en lo que sí que podemos actuar y en lo que sí que podemos trabajar, pues esté... Chapo.
A l'inici de la conversa dèiem que la majoria de nosaltres, jo m'incloc, tendim a pensar que quan el nostre cos experimenta canvis, en aquest cas la pèrdua de cabell, només és per factors externs com, per exemple, una llarga època d'estrès. Per què creus que pensem així encara com a societat? Falta molta informació, no?, i divulgació sobre el tema.
Sí, sí, porque afortunadamente lo de que puede estar relacionado con el estrés ya lo tenemos como muy interiorizado porque es inevitable, o sea, es que no hay nada más que ver, yo siempre digo, no hay nada más que ver, por ejemplo, un presidente de gobierno cuando entra al gobierno y cuando sale del gobierno, cómo se queda, ¿no? O sea, puede haber una caída de cabello, pero sobre todo lo que se ve es que hay un envejecimiento prematuro, o sea, un envejecimiento acelerado, pues se ve a nivel de piel, a nivel de cabello. Por ejemplo, Barack Obama, si vamos todos a buscar, cuando entró en el gobierno, que creo que fue 2008 o así, no me acuerdo exactamente el número exacto, pues claro, era un señor joven, ¿no? Tal. Cuando salió del gobierno, que fueron dos legislaturas después, vale, por su genética, digamos, no tuvo mucha caída del cabello. Un poquito la frente más ancha sí se le veía ya, pero no tuvo muchísima, pero sí la cantidad de canas y las arrugas en ese periodo de tiempo, que no es tanto en realidad, fue como muy notoria. Seguramente si él hubiera llevado otro estilo de vida y no hubiera sido presidente, el envejecimiento celular hubiera sido diferente. Entonces esto, como lo vemos, lo tenemos muy en el imaginario colectivo. Pero a veces se nos olvidan que hay otras cositas, exactamente como estamos mencionando hoy, que también pueden influenciar. O sea, claro, al final tenemos estrés más esto que hemos estado mencionando, ¿no?, de estilo de vida, más si además hay un factor genético o así, pues... Pero claro, todo esto suma en la ecuación, ¿no?, de la salud capilar, del envejecimiento celular, de la longevidad, ¿no? Entonces, claro, es como tenemos que tenerlo en cuenta, no pasarlo por alto.
Clar, fa un moment ens explicaves les diferents causes que poden provocar la pèrdua de cabell i jo vull que ens centrem, en aquest cas, en les dones. Quines són les causes més habituals?
Sí, pues mira, por ejemplo, esta de la anemia es súper habitual, súper habitual. De hecho, yo una de las cosas que siempre digo a las chicas, y en mi curso Cuida a tus hormonas para tener pelazo lo hablamos un montón, si tienes anemia, ¿no?, o tienes menstruaciones muy abundantes y los niveles de hierro muy bajitos, ¿y eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, en la analítica, si estamos con una ferritina, ¿no?, siempre nos dice, tiene que estar entre 20 y pico o 30 y 200 y pico, depende un poco del laboratorio, ¿no? Pero si la tenemos por debajo de 25, ¿no?, así como en nuestra analítica, lo más probable es que nuestro cabello esté debilitado, no esté muy fuerte. Entonces digo, da igual el tratamiento que hagas, da igual lo caro que sean los champús que compres, que no vas a llegar a tener, pues, o sea, es como, no vas a llegar a estar bien del todo, porque hay una parte que estamos obviando, ¿no? Entonces a veces ponemos mucho el foco en, no, yo me hago este tratamiento, no, yo me compro esto, no, en productos que ponemos vía tópica, pero se nos olvida toda esta parte interna. Entonces, como hay muchas mujeres con menstruaciones abundantes, tener niveles hierros de abajo, claro, bajos es casi el pan de cada día. O sea, esto es como muy, muy común. El tema de la tiroides también, porque la tiroides afecta muchísimo más a mujeres que a hombres. También hay hombres con problemas tiroideos, obviamente, pero el porcentaje es muchísimo mayor en mujeres. Entonces, claro, y además es muchísimo mayor en mujeres... Y además el aspecto que hemos hablado antes de hipotiroidismo, es decir, una tiroides ralentizada que hace que el crecimiento del cabello también sea muy lento. ¿Qué pasa? Si esto no está normalizado, porque esto evidentemente con un endocrino se puede regular y con alimentación, con estilo de vida, ¿no?, con todo esto se puede mejorar, en el momento en el que esto mejora y la tiroides funciona, o sea, la volvemos como a recuperar y a hacer que funcione como tendría que hacer, esto se nota también en el cabello. Tarda un poquito porque el cabello no es que sea de un día para otro, ¿no? pero se empieza a notar, claro, se acelera la etapa que hemos dicho, ¿no?, de maduración de ese folículo piloso. Ajá. Y de crecimiento capilar. Entonces ya empezamos a ver los pelitos pequeñitos que dices, ay, dentro en unos meses, ¿no?, tendré ya el cabello un poquito más, se me empezará a notar más. Entonces, por un lado el tema de las anemias, por otro lado el tema de la tiroides, y por otro lado otro aspecto que tiene que ver mucho con una mala gestión hormonal de los andrógenos. Los andrógenos son unas hormonas que no son tan conocidas como los estrógenos. Uh-huh. Pero entran en el grupo, ¿no?, de las testosteronas, que esta sí es más famosa, ¿no? Las testosteronas, o sea, todas estas hormonas masculinas, ¿no?, lo pongo de masculino como un poco entre comillas, porque nosotras también tenemos, ¿no? Entonces, este grupo, o sea, una mala gestión de estas hormonas masculinas, ¿no?, pueden afectar, pues, a que, por ejemplo, no salgan pelitos en la barbilla. Uh-huh. O pueden afectar a que los ciclos no vengan con ovulación, y por supuesto puede afectar también al cabello. Hay una, dentro de esta mala gestión de los andrógenos, que es algo como súper genérico, ¿no?, hay una problemática bastante que preocupa mucho a las mujeres, ¿no?, que es la alopecia androgénica. Es decir, es un tipo, a lo mejor he escuchado así, dice, ¿esto qué significa? Es un tipo de alopecia, o sea, quiere, uh-huh, decir de caída capilar, ¿no?, que está relacionada precisamente con esto, con un exceso, ¿no?, de estas sustancias, de estas hormonas activadas, ¿no?, que hacen que caiga mucho el cabello, que es un poco lo que les pasa a los hombres, ¿no? Pero a las mujeres también nos ocurre. Es como, no necesariamente quiere decir que nos quedemos calvas, pero sí que es verdad que hay como una sensación de que, sobre todo en la zona de la coronilla y tal, hay como menos volumen capilar, empieza a verse un poquito el cuero cabelludo, se clarea un poco, ¿no? Y esto agobia mucho y preocupa mucho. Esta sería, como dentro de todos los escenarios que he mencionado, el más complejo, porque, uh-huh, implica hacer un abordaje, ¿no?, y un estudio de la paciente en general, ¿no?, de la persona, ¿no?, en general, de cómo es su estilo de vida, de cómo es su herencia genética, de cómo intentar mejorar su, pues bueno, que su cuerpo pueda gestionar mejor estas hormonas, porque está claro que ahora mismo, pues, lo que está provocando es esto. Entonces, así como de menos a más, podríamos decir, de menos grave a más grave, o de más fácil de resolver, uh-huh, a con una implicación mayor, pues sería un poco estas las principales.
Per tant, entenc que en aquest cas les hormones tenen el paper clau, ¿no?, para evitar la caída del cabello.
Sí, tienen, o sea, forman parte, ¿no?, dentro de esta ecuación de la salud del cabello, digamos, como que tienen un papel muy importante. O sea, y cuando hablamos de hormonas, claro, yo he estado mencionando sobre todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual, lo que tiene que ver con, uh-huh, la tiroides, ¿no?, con todo esto.
Sí, sí.
Y cuando hablamos de estrés, también deberíamos de hablar de hormonas, porque claro, el estrés en el fondo es hormonas del estrés circulando en alta concentración por nuestro sistema. O sea, esto que decíamos de que le pasó a Barack Obama, que empezó a notárselo, ¿no?, que se cae un poquito el pelo, y que sobre todo se le veía las canas, en el fondo es una masiva producción de cortisol para poder tener estos estados, ¿no?, pues de, además, maratonianos, porque claro, pues un presidente, pongo este ejemplo porque siempre nos sirve, ¿no?, es como duerme poco, tiene, uh-huh, unas jornadas de muchísimos viajes, de irrupción de ritmos circadianos, bueno, todas estas cosas, que en el fondo lo que nos llevan es a niveles altísimos de cortisol, de adrenalina, de catecolaminas, o sea, de hormonas que también influyen en todo este cuadro hormonal, por supuesto en nuestros ciclos menstruales, por supuesto en, ¿no? Entonces, realmente, claro, si metemos el estrés dentro de las hormonas, claro, imagínate el papel tan grande que tienen, ¿no?, las hormonas en la salud del cabello.
Jo tenia escrita la pregunta si hi ha alguna manera concreta de combatre la caiguda de cabell, però entenc que la manera és cuidar al 100% les nostres hormones, ¿no? Com ho podem fer, això?
Claro, exactamente. En realidad es esto. O sea, por ejemplo, si miramos la patita del estrés, pues ya sabemos, una buena gestión del estrés, como nos va a ayudar a controlar todas estas hormonas del estrés que desequilibran todo lo demás, pues ya sabemos que esto es importante. Pero en lo concreto, por ejemplo, asegurarnos muy, muy bien, lo hemos dicho indirectamente, pero ahora sí, directamente, asegurarnos muy, muy bien que nuestros niveles de hierro y de ferritina estén bien, porque así funcionará mejor la tiroides y funcionará mejor, pues, un montón de, ¿no?, de sistemas del cuerpo. Asegurarnos que nuestro aporte de yodo, ¿no?, del pescado, de los moluscos, es bueno. Es decir, si tanto si estoy en un hipo como si estoy en un hiper, bueno, pues ajustar esto, ¿no? A lo mejor si estoy en un hipertiroidismo, que la tiroides está como muy acelerada, pues igual mirar un poco que a lo mejor no hay que comer tanta alga, por ejemplo, porque estamos en un extremo. Pero si estamos en un hipotiroidismo, que es lo más habitual, revisar cómo es la cantidad de pescado que tomamos. El pescado contiene yodo, no contiene muchísimo como para desequilibrarnos, ¿no? Porque aquí siempre hay mujeres que dicen, no, porque a mí mi endocrino me ha dicho que no tome nada de yodo. Ya, pero el pescado pescado sí, es como esto sí tenemos que tomar. Lo que no podemos es hacer, a lo mejor, pues, yo que sé, algas, otras cosas, pero el pescado sí. Entonces, el pescado nos aporta yodo, nos aporta zinc, nos aporta omega 3, ¿no? Y estos tres nutrientes son esenciales para la salud del cabello. O sea, que esto es algo que tiene que estar siempre, siempre presente. Luego, un nutriente que se ha hecho súper famoso para el tema del cuidado capilar es la biotina. Vemos champús de biotina, en todos los suplementos de cabello está la biotina, ¿no? Igual a alguna de las oyentes les suena. Bueno, pues la principal fuente de alimentaria de biotina es el huevo. Entonces, aumentando un poquito la cantidad de huevos, vamos a aumentar no solamente el hierro, no solamente el zinc, fijaros todo lo que venimos diciendo, también la biotina. Entonces, por ejemplo, empezar a incluir, por eso se pusieron muy de moda mascarillas y la gente se echa mascarillas de huevo. Claro, es que biotina a tope y luego grasita y proteínas y un montón de cosas, ¿no? Pero también ingiriéndolas, ¿no? O sea, tomar una tortillita, tomar, fijaros, ¿no? Esto también... Lo bien que nos sienta. Y revisar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es nuestra microbiota? ¿Cómo están nuestras digestiones? ¿Cómo son también mis heces? O sea, porque claro, yo puedo cuidar mucho, como hemos dicho antes, ¿no? La alimentación. Pero si a nivel digestivo hay cositas que no tengo resueltas, por ejemplo, una celiaquía que está sin resolver, pero yo tengo la sospecha de que el trigo no me sienta bien y tengo que hacerme alguna prueba, pero no tengo tiempo, entonces no me la hago, entonces no lo sé, sigo tomando trigo, me sigue sentando mal, bueno, estas cosas. Pues a veces detrás de una celiaquía hay, bueno, pues un daño intestinal determinado que, por supuesto, afecta la absorción de nutrientes e indirectamente también afecta la salud capilar. Mujeres con celiaquía sin diagnosticar también tienen un pelo más pobre, más, ¿no? Más dèbil, podríem dir, perquè, clar, no estan entrant tots els nutrients bé.
Ara fa un moment parlàvem de la importància de l'alimentació, però entenc que hi ha molts altres factors que hi entren en joc. Per exemple, el descans. És molt important, no?
Súper, súper. Perquè, fíjate, el descanso nos ajuda a fer tota la regeneració celular. El descanso, no?, i la fabricació de melatonina és important per al equilibri menstrual. El equilibri menstrual no solament de les menstruacions, sinó esto que hemos hablado de quan hay, no?, pues síndrome de ovari poliquístico, quan hay desequilibri en los andrógenos, ¿no? Necesitamos melatonina, necesitamos descansar bien. El descanso nos ayuda a perder peso, que a veces también cuando tenemos muchas, ¿no?, esto que nos preocupa de, ay, es que algunas cosas no las como porque me hacen engordar o tal. Bueno, pues si descansamos bien, no, esto nos ayuda a también perder peso. Cuando tenemos problemas intestinales, una de las cosas que solemos observar siempre en consulta es que las personas con problemas intestinales, celiaquías, colitis ulcerosas, yo qué sé, Crohn, ¿no?, todo este tipo de cosas, suelen ser personas que descansan poco, que no duermen bien. Claro, es que está al final todo relacionado, ¿no? Y luego, por supuesto, el descanso, ¿no?, toda esta producción de melatonina a nivel elevado, ¿no?, que es lo que nos hace llegar a dormir bien, está súper relacionada también con una disminución del cortisol. Cuando nosotros tenemos activado el sistema parasimpático, este estado de relax, ¿no?, de sueño, ¿no?, de letargo, pues también los niveles de cortisol son tan bajitos que esto también nos da como un poquito de descanso, ¿no? Entonces, el descanso, por supuesto, es súper importante, ¿no? Cuando dormimos poco, de nuevo lo mismo, ¿no? Por mucho que compremos productos de súper mega renombre, ¿no?, para el cabello, pues igualmente no estamos mimándonos. Y todo lo que tiene que ver con el movimiento, con el ejercicio, por supuesto, también, que esto dentro de todos los factores.
Ahora llega una mica tot, ¿no?
Claro. Tendríamos que hacer... O sea, la cosa es pensar que no es tanto un tratamiento de cabello, sino es una acción integral...
Pel cos en general.
Exactamente. Que luego también se manifiesta en el cabello. En el fondo, cuando algo nos está pasando en el cabello, es un toc-toc que nos está diciendo el cuerpo de que algo no va del todo bien.
La pèrdua de cabell és un problema més habitual del que ens pensem en el cas de les dones?
Pues en realidad sí. En realidad sí. Y además, como no es algo... O sea, es algo que nos preocupa, pero que nos compramos un champú que tiene X, pues yo sé, romero o lo que he dicho, ¿no?, con extra de biotina o con queratina o con lo que sea, ¿no?, pensamos que ya con esto estamos haciendo algo y no vamos más allá. Y realmente es una de las piezas que están en la punta del iceberg de algo más serio. Fijaros, ¿no? Yo todo lo que he estado mencionando tiene que ver con cosas que son bastante serias. O sea, un problema tiroideo me puede afectar a mi desarrollo cognitivo, ¿no? Puede afectar en mi día a día, a las ganas de hacer cosas, en mi salud mental, por supuesto, ¿no? En cómo me encuentro, qué actitudes tengo yo, pues, para afrontar los retos del día, ¿no? Entonces, lo del cabello parece como una tontería, pero yo muchas veces digo, es como la punta del iceberg de que algo quizás está siendo más grave. Porque, claro, cuando el cuerpo tiene que decidir que no hay energía suficiente para tener la melena del león, aquí es que pasa algo.
Ens hem d'alarmar quan la caiguda de cabell és molt i molt freqüent?
Sí, Aquí, por ejemplo, claro, por ejemplo, cuando estamos en casos, ¿no?, de, por ejemplo, ¿no?, de enfermedades graves, que tenemos que tomar una medicación muy fuerte, estoy pensando pues tratamientos oncológicos, ¿no?, y todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, el impacto y el estrés metabólico de tener que tomarte un veneno para, evidentemente, ¿no?, frenar esa, pues, ese metástasis, eso es lo que esté pasando, es tal que todos sabemos que el pelo se cae. O sea, quiero decir, el pelo se cae cuando el cuerpo tiene que estar concentrado, ¿no?, en una tarea que tiene que ver con cuidar nuestra salud. Entonces, sí que, evidentemente, esta caída de cabello otoñal, que sabemos que es periódica, que se nos cae un poquito más en el mes de noviembre o en el mes de octubre y luego ya está, no tiene tampoco como que alarmarnos mucho. Pero si vemos que esto es algo que ya no es una cosa de otoño, sino que viene desde hace tiempo y no terminamos de resolver, yo sí que invito a las oyentes y a los oyentes que vayan un poquito más allá, miren un poquito más allá, porque quizás el cuerpo nos está dando como un pequeño susurro, ¿no? El cuerpo primero susurra, luego ya habla un poquito más alto hasta que nos pega un grito, ¿no? Entonces, quizás pueda ser unos pequeños susurros de que algo no va del todo bien. Y si estamos hablando, por ejemplo, de una anemia, pues quizás pues es una cuestión de mejorar un poquito la alimentación o tomar a lo mejor algún suplemento que tenga un pelín de hierro durante las menstruaciones, en el caso de las mujeres, y es muy fácil de resolver. Pero claro, si no, vamos dejando y las cosas siempre se van complicando.
Clar, el que és cert, Marta, és que la pèrdua de cabell segueix sent un tabú i fins i tot m'atreviria a dir motiu de vergonya per molts i moltes. Per què creus que és així?
Pues porque tenemos la sensación de que el tema del cabello en general es como un poco frívolo, ¿no? Es como muy superficial, ¿no? Es como, ay, ¿para qué te preocupas, no? Si ya te crecerá, ¿no? Porque claro, el cabello es una cosa, una máxima, es que se cae y crece, ¿no? Entonces como, bueno, ya te crecerá, tampoco tanto. O cuando se nos, ¿no?, vemos que hay alguien pues que se preocupa un poquito por el cabello y dice, bueno, pues si tampoco se nota, o si tampoco, ya, pero es lo que decíamos, ¿no? Es como que sí, tiene una parte evidentemente, ¿no? Pues es símbolo de belleza, es símbolo tanto de feminidad como de masculinidad, pues un hombre con un pelo hermoso y lustroso es como que también, ¿no?, gusta mucho. Pero más allá de esta parte, pues quizá podemos decir un poquito más estética, ¿no?, más superficial, detrás, como decíamos, hay muchas cosas implicadas, ¿no?, muchos procesos biológicos que nos están hablando, pues efectivamente, ¿no?, de que estamos bien o de que hay cositas que podríamos mejorar. Dentro de que, pues todos sabemos que con la edad el pelo va a empezarse a poner un poquito más gris, que luego te lo puedes teñir o lo que sea, se va a crespar un poquito más, pero no es lo mismo un pelo con canas que un pelo sin canas, yo qué sé, ¿no? Pues personas que a lo mejor están pasando por un mal momento saben que a lo mejor la cabello no está regular, pero siempre es importante que veamos que es solamente una manifestación del cuerpo, de cómo estamos por dentro, ¿no? El hecho de tener la piel bien, pues quiere decir, ¿no?, que estamos mejor por dentro. El cabello bien, exactamente, ¿no?, igual.
Per anar una mica més allà, a mi em dona la sensació que com a societat normalitzem més el fet de veure un home calb o que no té tant cabell que una dona. ¿Penses així?
Claro, claro, porque es extraño ver mujeres con desequilibrios, como decía, ¿no?, de andrógenos, ¿no? Normalmente, como decía, esto de los desequilibrios de los andrógenos, de estas hormonas masculinas, son las que nos llevan a que se nos, bueno, a que tengamos un poquito como de alopecia femenina, ¿no? Nunca es igual que la del hombre, obviamente, porque nosotros, pues al final, como tenemos unos niveles de estrógenos que son los que son, siempre hay como, ¿no?, esta primera parte de la frente y tal, es como que no se nota tanto. Entonces hay muchas mujeres que, esto lleva ocurriendo toda la vida, que se hacen una coleta así como bien alta y entonces disimulan un poquito la parte más de coronilla. Bueno, ya las mujeres tenemos nuestros trucos para disimular cosas, ¿no?
Es así.
Esto es así. Pero sí que es verdad que es como, si esto está pasando, tenemos que bueno, si esto está pasando, seguramente, como las mujeres, aquí hay un estigma, ¿no?, de tener un cabello pobre y tal, no es como un estigma fuerte, seguramente hayamos ido, pues, al especialista, ¿no?, o al dermatólogo, o al tricólogo, ¿no?, que es como el especialista dentro del dermatólogo, ¿no?, que se encarga del cabello, y quizás estemos tomando algún tipo de medicación como para poner un poco, ¿no?, estas hormonas a raya. Pero sí que es verdad que hay como mucho, bueno, mucha sensación, efectivamente, ¿no?, como mucho tabú y mucho estigma cuando hablamos de mujeres con poca densidad capilar, ¿no?, o precisamente con esta, ¿no?, que le llaman alopecia areata, ¿no?, o estas alopecias así como más femeninas.
Combatre aquest tabú o aquesta situació passa per parlar-ne amb total normalitat.
Pues sí, porque esto, por ejemplo, existe ¿Se puede mejorar? Sí, claro que se puede mejorar desde la salud, ¿no? Hemos dicho desde el equilibrio de los hábitos y tal. Pero claro, hay una parte que tiene que ver mucho con nuestra naturaleza personal particular, con esta gestión hormonal, ¿no? De estas sustancias de nuestro cuerpo que quizá venga, ¿no? Pues a veces parte de herencia y tal, que necesitamos visibilizar también para que no haya, pues eso, tanta vergüenza, tanto tabú. Bueno, un poco lo que intentamos hacer, pues, en este programa.
Per anar acabant, en moda de resum, per també dirigir-nos a les oients, als oients, què és el més important a tenir en compte per evitar aquesta pèrdua de cabell? Hem parlat d'alimentació, hem parlat de descans i d'altres coses, eh?
Sí, aquí tendremos que tener muy, muy, muy presentes, por ejemplo, que el hierro es muy importante, lo encontramos en alimentos, pues eso, ¿no?, de origen animal, ¿no?, también de origen vegetal. El zinc es muy importante, lo encontramos sobre todo en frutos secos tipo semillas de calabaza, tipo mariscos, etcétera. El pescado es importante, es como el yodo, lo necesita la tiroides, pero también todo lo que luego va a trabajar nuestra tiroides. Y se nos olvida hablar un poquito de la vitamina D, que siempre es importante para todo, bueno, pues también, ¿no?, el tomar un poquito de sol y estar en contacto con el aire libre es importante. Estos nutrientes, ¿no?, junto con la biotina de los huevos, este serían como el top, top, top 5 para que a ninguna nos falte en este otoño y así, bueno, pues oye, solo sea caída capilar estacional.
Ferro, zinc, peix, vitamina D, ous, també un descans molt important. I que interessant és sempre escoltar-te, perquè la Marta León aconsegueix explicar-nos totes aquestes coses amb una naturalitat brutal i crec que els oients estan molt d'acord amb això. Marta León, psiconeuroimmunoendocrinòloga especialitzada en salut hormonal femenina, moltíssimes gràcies i ens retrobem en un mes.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Va, 37 minuts que passen de les 11 del matí. Seguim en directe. Això és La Caravana i estem molt contents perquè avui ens visita el cantant i compositor peruà Ecio Oliva, que ha conquerit l'escenari musical del seu Perú natal i del món sencer amb el seu talent i versatilitat. Un artista que des dels seus inicis ha demostrat una passió innata per la música. El seu salt a l'escena pública va ser gràcies al talent show musical Superstar, on va arribar a la final i va seduir el cor del públic. El 2007 va fundar la seva banda, Adamo, que va guanyar renom en l'àmbit del pop-rock al Perú i més enllà amb èxits com Siempre has sido tú. Ara Ecio, ja en solitari, ha sabut reinventar-se explorant gèneres com l'urban pop sense perdre l'essència del rock melòdic. El juny d'aquest any publicava el seu nou senzill, que en aquest cas és també un avançament del seu proper àlbum, un treball que promet portar-nos per un viatge de sons romàntics i personals. Aquest senzill es diu Mal amor. Y mil consejos pa quitarte.
Es
Ignacio Oliva, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
¿Cómo se dice buenos días en catalán?
Bon día.
Bon día. Bon día, Barcelona. ¿Cómo estás? Bueno, mis primeras palabras en catalán. Nada, muy, muy contento, la verdad. Muy, muy ¿sí? agradecido. Sí, de verdad que es ustedes saben que la carrera de la música es un reto enorme. Vengo haciendo esto hace 15 años y como contabas, que lo pude entender un poquito, empecé efectivamente a los 14 años en un programa. Luego tuve una banda que tuvo nominaciones al Grammy Latino, uh-huh. tuvimos premios MTV. Y luego en el 2015 me lancé como solista y la verdad es que al día de hoy, ¿no? Que he tenido la verdad la oportunidad de en Perú ser coach en La Voz. Y bueno, tengo un rato haciendo esto y cruzar fronteras con mi música, llegando a España y sobre todo a Barcelona, es algo súper importante, ¿no?
Ahora hablaremos un poquito sobre todo ello. Antes hablemos sobre tu nuevo single, Mal Amor. ¿Qué nos puedes contar sobre la inspiración, el proceso de creación de este single?
En primer lugar, lo hice acá en España,
¿sí?
que es algo bien importante. Lo hice con cuatro artistas, y ustedes lo deben haber conocido, a Jonathan y Neva, Alex Wall y Miguel Laporte, que son bueno, cuatro artistas amigos con los que escribí esta canción. Lo hicimos en Madrid y creo que tiene eso rico de la cultura española, de la cultura latina en conjunto y ha quedado una canción que para mí es comenzar de nuevo, es volver a mis raíces, volver al pop, porque como contaste también yo venía como del pop latino, pop uh-huh. urbano y ahora este nuevo disco viene bien pop, pop rock y muy contento, ¿no? Muy contento con lo que viene.
¿De qué nos habla Mal Amor?
¿De qué nos habla? De que fui un mal amor. De que fui, la verdad es que yo creo que a veces sin quererlo podemos hacer daño y muchas veces en mis canciones yo he hablado de eso, ¿no? De cómo se han portado conmigo o cómo me he sentido o mi experiencia, pero nunca había hablado de hacerme la pregunta de, oye, ¿y yo habré sido un mal amor? Y por supuesto, yo creo que todos en algún momento hemos sido un mal amor y la plasmé en una canción y creo que ha quedado de verdad que muy, muy chévere.
Claro, te lo preguntaba porque, pues yo me quedé mal amor, ¿verdad? ¿Las penas Ezio también se pueden cantar con la máxima energía?
Sí, claro, por supuesto. Yo creo que las canciones más sentidas no necesariamente son baladas. Yo creo que las más sentidas son las que te encuentras en la discoteca, son las que te encuentras, ¿no? Porque ya después, para los que se toman sus tragos, ¿no? ¿No? Si te tomas un par de tragos, ya sabes que te empiezas a acordar de ciertas cosas y si de pronto te ponen tu canción a las 3 de la mañana... y eso pasa mucho, entonces sí, yo creo que uno puede hablar del mal amor de manera enérgica, ¿no?
Este single, ¿sí nos da un poco el tono de cómo será el nuevo disco?
Sí, yo creo que tiene... Este disco tiene varios colores, tiene varios matices, pero por supuesto que Mal Amor, por eso lo elegí, porque creo que es una punta de lanza que resume por dónde viene el sonido, ¿no? Uh-huh.
Me lo explicabas un poco antes, ¿eh? A lo largo de tu carrera has explorado diferentes estilos musicales. ¿Cómo describirías la evolución de tu música desde que empiezas hasta donde has llegado de momento?
Una locura.
De momento.
De momento, por favor. He pasado, hermano, desde... tengo baladas, que han sido muy exitosas en mi país. Tengo una canción con Zoilo, que es una canción medio pop latina. Uh-huh. Que fue un experimento que hicimos, muy linda. Tengo una canción cumbia con el que se llama Me Vas a Extrañar, que es con el artista más importante de cumbia de mi país, teniendo en cuenta que mi país es un país donde muchísima gente escucha cumbia. Uh-huh. Tengo canciones pop rock, tengo canciones reggaetón. Entonces, yo siento en realidad que no hay que casarse con un solo sonido, yo creo que hay que probar y finalmente el gran termómetro y quien decide es el gran jefe, que es el público, ¿no?
Cada estilo define un poco el momento, no solo musical, sino sentimental por el que
pasas. Totalmente, completamente. O sea, no lo has dicho mejor, yo creo que lo que sí hay que ser es muy coherente. Si vas a hacer algo, ¿no? O sea, ¿no? Si a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer una canción... con ciertos matices de otro género que yo no domino, yo creo que lo que toca es invitar a alguien que sí lo domine. Entonces, yo eso sí soy algo que peleo mucho y que defiendo mucho, y es que hay que tenerle mucho respeto a los géneros musicales. No es como que yo de pronto, pues, se me ocurre hoy empezar a hacer flamenco. O sea, me van a decir, este es un payaso, ¿no? Entonces, obvio. A menos que haga una colaboración con alguien, pues, así, por ejemplo, ¿no? Con alguien, por ejemplo, un artista español clásico que me encanta es Ketama, por ejemplo. Me encanta. Amo.
Wow.
Ya, fan.
¿Te gustaría una colaboración con ellos?
Me encantaría. No, ya, no sé si colaboración, pero conocerlos me encantaría. Si se da la colaboración, sería más feliz aún. Pero Ketama, olvídate, soy fan número uno.
Te preguntaba,
para que lo sepan.
Te preguntaba por la evolución de tu música, por los géneros musicales, si definían un poco el momento, no solo musical, sino sentimental, por el que pasas. Si estamos en el pop rock, ¿en qué momento estás?
Ah, bueno. Tendría que decirte que el tema del mal amor claramente no es donde estoy. Claramente, no. Por favor, que esta entrevista no vaya a llegar a Perú porque se van a generar complicaciones. Pero sí, no, estoy en un momento muy lindo. Tengo una familia maravillosa, tengo dos hijas preciosas que son Antonia y Cayetana. Uh-huh. Tengo una relación súper estable, obviamente con altibajos y con los problemas que tenemos todos y con los retos que tenemos todos. Pero el mal amor yo creo que vino hace algunos años, ¿no? O en todo caso, fui un mal amor hace algunos años.
En tus inicios, lo decíamos antes, participaste en el talent show Superstar y llegaste a la final. ¿Qué aprendizajes te deja participar en un show como Superstar?
Importantísimos, dos. El primero es que yo era el peor del concurso, el peor. Me olvidaba la letra.
¡Hombre, va!
Sí, literal, ¿ya? Vamos a ser así súper honestos. Era el peor.
No, perdona, dice el guitarrista que sí con la cabeza.
Sí, claro, total. Para la gente que nos está escuchando, estoy aquí con JC, mi guitarrista, y dice que sí. Entonces, de verdad que era el peor. Y la verdad es que el equipo de producción y el jurado querían que me vaya en la primera gala. Pero llegué a la final por los votos del público. Entonces, de verdad, hermano, y ya fuera de bromas, tuve a los 14 años la lección más grande de la vida, y es que el público es quien manda. Y cantes bien, cantes mal, seas bonito, seas feo, seas grande, seas chiquito. Si el público decide, eso es lo que es. Y en segundo lugar, porque claramente llegar a una final en un lugar donde no te quieren, ¿no?, es un reto enorme, también aprendí que si esto había sido tan feo, la verdad, había sido una experiencia tan complicada para mí, y yo quería seguir dedicándome a esto, es porque esto era para mí. Entonces, a los 14 años tuve dos grandes lecciones de la vida y que hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy las tengo clarísimas.
Ahora decías, esto es para mí. Como no es lo mismo tener un objetivo que imaginarse llegar hasta donde has llegado, ¿tú te imaginabas llegar a donde has llegado?
A ver, siempre he sido... No me voy a poner en modo humilde, en modo no real. Siempre soñé... mi gran sueño de la vida, que aún no lo he logrado, es llenar un estadio, ¿no? Y estoy trabajando mucho por eso, ojalá lo logre algún día. Entonces creo que aún no lo he logrado, ¿ok? Pero por supuesto que me veo ahí y creo que estoy camino y ojalá lo logre. Así como algún día imaginé poder estar cruzando fronteras y llegando a España con mi música, que me ha costado 15 años, ¿no? Porque es un reto enorme. Estar aquí es un esfuerzo y un sacrificio, y me siento muy orgulloso por lo que estoy logrando, pero sí, por supuesto que tengo sueños enormes. Ojalá pueda llenar un estadio en España. ¿Quién lo va a decidir? El público y el tiempo, ¿no? Pero sí tengo sueños grandes y por supuesto que me imagino muchas cosas, ¿no? Si tienes la oportunidad de soñar, que no nos cuesta nada, hay que soñar en grande, ¿no?
Ahora me decías, me ha costado 15 años, pero lo estás consiguiendo. ¿Cómo has gestionado toda esta fama, no solo en tu país, sino de forma internacional?
Yo creo que al comienzo muy mal.
¿Sí?
Yo creo que cuando...
Está bien decirlo, ¿eh?
Sí, obvio. Sí, yo no tengo ningún problema de decir mis cosas buenas y mis cosas malas. Creo que al inicio te conté que yo había tenido una banda juvenil. Imagínate que a los 19 años te nominan al Grammy Latino, a los 18 años te ganas un premio MTV en Colombia, tú siendo de Perú. Obvio, ¿no? Como dicen, flipas.
Flipas.
¿No? Completamente. Entonces, sí, yo creo que a los 18 años o a los 20 habrán tipos emocionalmente muy inteligentes que lo sepan manejar, o con un gran equipo de atrás. Yo no, yo la verdad que no creo que no tenía ninguna de los dos. Teníamos un equipo lindo, pero que también estaba comenzando. Entonces, no lo supimos manejar. Pero, no es porque siempre hay peros y siempre se le saca lo bueno a las cosas, es que gracias a eso, hoy sí tengo clarísimo por dónde quiero ir, hoy sí tengo clarísimo dónde quiero estar, hoy tengo clarísimo que sí, que no, y pues también quizás si no hubiese tenido esa experiencia de creerme, pues, o sea, yo que me conocía mi mamá y mi abuela, yo ya me creía los Rolling Stones, ¿no? Entonces...
¿En qué momento decías hacer el click?
Cuando se termina.
¿Sí?
Claro, cuando me doy cuenta de que todo esto que yo pensaba también se termina. Cuando te das cuenta que de pronto te quedaste solo con deudas, que no manejaste bien tu billete, que no puedes pagar tu piso, te das cuenta que no hiciste las cosas bien y que ojalá la vida te dé una segunda oportunidad, y yo creo que a mí me la dio, gracias a Dios, ¿no?
O sea, como fuera, en 2015 decides iniciar tu carrera en solitario. ¿Por qué?
De casualidad, porque le escribí una canción a quien hoy es mi esposa, y la canción se volvió viral, y hoy es una canción que está camino a los 40 millones en YouTube, de manera completamente orgánica.
Y las dos cosas te han salido bien, ¿eh? La música y tu esposa.
Correcto.
Eso no es.
¿Ya? Y la verdad es que sí, salió bien, hermano, salió... Uh-huh. Salió bien y ahí me di cuenta que era momento de volver. La verdad es que yo ya estaba peleado. Yo no debería estar acá sentado. Gracias a Dios estaba equivocado, pero yo ya estaba dedicado a otra cosa, me había metido a otros negocios, en fin.
¿Cómo fue esa transición de trabajar en grupo a empezar a trabajar solo?
Bien, porque yo creo que cuando el gran problema de los equipos, de las bandas, y es algo a lo que yo he llegado después a hablar con muchos amigos que han tenido bandas, en fin, o que tienen bandas, es que cuando los cuatro universos o los tres universos integrantes de la banda de verdad no piensan igual o no tienen... Olvídate, ¿no? Me he expresado mal, ¿no? Porque nadie piensa igual, pero por lo menos que tienes el mismo objetivo, no va a funcionar. Entonces, hoy por hoy, en realidad, yo me la pierdo tener una banda. Yo. La verdad.
Avui ens acompanya la caravana Ezio Oliva, cantant i compositor peruà, que ens presenta aquest single Mal Amor, publicat a finals de juny del 2023, i que és la porta que ens deixa aquest single al nou disc, al nou treball d'Ezio Oliva. Abans, però, ara ens ho deia, ha tret grans èxits com aquest Siempre ha sido tú.
Voy a regalarte corazones para así demostrarte que tengo millones de razones. Nadie sale ileso, pero por tu amor vale la pena, lo confieso, de todos mis secretos, tú eres el que más quiero gritar. Siempre has sido tú la que me quita el sueño, quisiera ser tu dueño y hacer verano en el invierno. Siempre has sido tú la que me da la calma, futuro de mi alma.
Te preguntaba lo de la gestión de la fama y todo esto, porque tu presencia en redes sociales es bastante... le deja a uno impresionado, ¿eh? Más de 1.600.000 seguidores en Instagram, por ejemplo.
Sí, ahí he tenido suerte.
¡Wow!
Sí, sí, la verdad es que me ha ido muy bien en redes.
¿Cómo es tu relación con los fans?
Muy cercana, muy honesta, muy, ¿sabes qué? Muy... Me gusta... A ver... Nuevamente, ya te estás dando cuenta, yo no me gusta ser políticamente correcto y no me gusta como decir lo que la gente quiere escuchar. Me gusta decir lo que siento y lo que pienso. Y creo que eso haría que tengamos un mundo más feliz y más fácil en el que vivir. Entonces, soy muy directo con mis fans. Yo leo mucho, por ejemplo, la crítica constructiva, la leo mucho y la valoro mucho. La destructiva me parece que no vale nada. O sea, oye, que no me caes bien porque no me gusta tu polo verde, bueno...
¿Hay mucho de eso en redes o no?
Totalmente.
Sí, ¿eh?
Yo, por lo menos en Perú, sí. Sí, yo creo que... ¿no?
Todos lados.
Sí, todos lados. Entonces, esa crítica sin argumento, pero una crítica de, oye, Ezio, no me gustó lo que dijiste por esto, porque me afectó, yo sí me tomo el tiempo de escribirle y decirle, te pido mil disculpas. Eso no significa que pienso distinto, pero sí te pido mil disculpas porque no era mi intención hacerte sentir mal. Pero no significa que voy a cambiar, pero sigo pensando eso. Y creo que, y también le digo, y espero que tú también puedas, así como yo te estoy pidiendo disculpas, tú puedas
respetar mi punto de vista.
Es un trabajo personal bestia, ¿eh?
Sí, pues, sí, verdad. Sí. Con lo único que no puedo aceptar es que, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado que me escriban barrabasadas de no voy a entrar en detalles, obviamente, pero lo que le haría... no me caes bien, ojalá que tu hija le pase tal cosa. Brother, o sea, estás loco, parece que... O sea.
¿Ya eso has recibido, eh?
Sí, claro, brother. Sí, yo sí lo... Y lo que yo hago, lo hago público. ¿No? Entonces, yo les he dicho además a los haters, escríbanme porque los voy a hacer famosos. ¿No? Sí.
¿La vida te la tomas un poco con este humor?
Siempre.
¿Este cachondeíto, si me permites?
Sí.
¿Sí, eh? Sí. ¿Estás enganchado a las redes o no?
Estoy enganchado a las redes... la mitad del tiempo. Trato de... Sí.
Lo que decimos los enganchados, ¿eh?
Claro. Sí. Lo que decimos los que tenemos problemas. Sí. Sí, pero yo tengo ciertas veces conflictos de, oye, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento pasamos a la vida real? Exacto. Pero sí, es parte de...
Por cierto, que mañana actúas en Barcelona, en el Festival Único. Es un evento que reúne voces destacadas del panorama musical español y latino. ¿Ilusionado?
Ilusionadísimo, hermano. ¿Sí? No tienes idea. Es lo que creo que mejor sé hacer y lo que más me gusta hacer. Y qué lindo compartir, además, con Ana Mena, con la India Martínez, con Andy Lucas y con muchos artistas lindísimos españoles a los que sigo, admiro y que voy a conocer, ¿no?
Això serà demà, 27 d'octubre, a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. Apunteu-vos a aquesta data, apunteu-vos a demà, perquè segur que val molt la pena. Nos has traído, guitarrista.
JC.
Nos has traído tu voz.
Mi director musical, y les he traído unos amigos que están ahí. Entonces, nada, les canto un pedacito de
Cuando
Mal Amor.
Por favor.
Gracias, esta es mi nueva canción. Otra mañana que despierto sin ganas de pensarte, ya te pensé. ¡Qué mierda! Hoy cumplo 5 meses desde que tú a mí me dejaste y yo no te dejé. ¡Qué mierda! Porque nadie me ha dado el antídoto pa' mi cor apagado. Cámbienlo por otro que se está roto y tengo a los pedazos. Ni 1000 consejos pa' quitarte de la cabeza. Tú a mí me hiciste un mal amor. Ni 1000 canciones ni un trago de esa fresa. Todo me cae mal. ¿Qué hago yo si nada puede contigo? Ni 1000 consejos de amor. Ni 1000 consejos pa' quitarte de la cabeza.
Brutal, pero brutal. ¿Te sale la música? ¿De aquí?
Sí.
Nota un poco que... ¿No? Es...
A veces de aquí.
Lo señalarem.
Sí.
Lo
señalarem al lloc. Ya. Pero sí de ahí.
Proyectos.
De por ahí. Sí, proyectos. Nada, hermano. En principio, gracias a todos ustedes. A Radio Estel.
Radio Estel.
Estel, así se...
Sí, señor.
Ok. No, gracias a todos. Gracias por prestarme un ratito a tu público, al público de ustedes, de verdad. Soy Ezio Oliva, soy de Perú. Sé que además hay una comunidad gigante de peruanos en España.
Sí, señor.
Les mando un beso enorme a todos los peruanos. Ya me están escribiendo, les agradezco el cariño. Y nos vemos mañana en el Fórum de Barcelona y planes seguir trabajando, hermano. Yo creo que después de una pandemia lo que hemos aprendido es a vivir el día y a que fluya y a trabajar y a vivir y a disfrutar de mis hijas y ojalá que pueda llenar ese estadio con el que tanto
seguro
sueño en algún momento, hermano.
Seguro. Por cierto, decíamos que este single formará parte de un nuevo álbum que saldrá
a mediados del próximo año, inicios mediados.
¿Tenemos nombre o no?
Todavía. Estoy pensando.
¿Estás en ello, eh?
Sí, sigo pensando.
Ezio Oliva, muchísimas gracias por subir a la caravana, que vaya muy bien.
Gracias a ustedes por el tiempo.
Cintura, déjame amarte con locura, déjame darte una canción. Déjame inventarme un calendario con 1,000,000 aniversarios. Disculpa la anticipación. Para quererte empezaré. Mi Si es invierno, yo lo haré verano y no me importa.